Habla el hermano Ross. Alabado y glorificado sea nuestro Dios por estas gloriosas canciones y porque nos hemos reunido de nuevo esta noche para ofrecer gloria y alabanza a su nombre. Gloria al Cordero. Gloria al Cordero. En verdad, nos preocupa que le llevemos el honor y la adoración a Él. ¿Y de qué nos serviría que Él venciera a Satanás si nosotros no nos convertimos también en vencedores? Debemos vencer como Él venció. Quisiera leer ahora una palabra de Dios antes de que oremos juntos. Luego el hermano Frank nos dirá algo y después volveremos a orar. Leamos en 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, desde el verso 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo, en muy poco, tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, o no sobrepasar lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, o en el último lugar, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. y nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, cuando nos ultrajan, bendecimos, cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os exhorto, sed imitadores míos. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de ellos, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Personalmente, en este texto, el quinto versículo se hizo tan grande e importante para mí. Por tanto, no juzguéis nada antes de tiempo. He reflexionado un poco de eso y pensé, todos los humanos somos tan dados a juzgar y a veces pensamos que tenemos razón, y sin embargo, puede que no sea así. Debemos dejar todo en manos de Dios. Y eso es lo que Pablo dice aquí. Hasta que venga el Señor, que sacará a la luz incluso lo que está oculto en las tinieblas, y cada uno recibirá de Dios su debida alabanza. Queridos hermanos y hermanas, yo creo cada palabra. Y nosotros podríamos reflexionar sobre cada palabra, sobre cada frase, porque son palabras profundas. Y Pablo, como Padre en Cristo, puso estas palabras amonestadoras en el corazón del pueblo de Dios en aquellos días, mostrándoles la postura que él y su socio Apolos tenían que tomar. Y amados, vemos que en todo lo que tuvo que pasar, no se cansó ni desmayó, sino que permaneció fiel a aquel que lo llamó, que lo eligió, que lo designó para llevar a cabo este poderoso ministerio. Él ya lo menciona al principio, en el verso 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Sí, él era realmente un siervo de Cristo y un administrador de los misterios de Dios. Porque en efecto, en las epístolas que Pablo escribió, se revelan grandes misterios. Pedro, después de todo, lo confirma. Si de hecho leemos en la carta de Pedro, vemos que Dios lo usó en aquellos días. Todos sabemos que él era el ángel de la iglesia o de la iglesia de Éfeso, y Dios en verdad lo usó. Y vemos que se había convertido en una bendición para muchos, pero también tal vez en una ofensa o tropiezo para muchos, para aquellos que no querían recibir o escuchar, sino que tal vez siguieron sus propios caminos o persiguieron sus propios pensamientos. Pero él estaba completamente, de arriba abajo, podríamos decir, colmado de la gracia de Dios y dotado del poder divino. En efecto, él podía decir: pondremos a prueba a los que se envanecen y se creen algo, pero no los pondremos a prueba por sus palabras, sino por su poder. Alabado y glorificado sea nuestro Dios, que el Dios fiel siga guiándonos esta tarde. Pongámonos primero en pie y pidámosle su bendición. Padre Celestial, estamos aquí reunidos de nuevo esta noche para leer tu palabra una vez más, para adorarte, para alzar tu nombre, que está por encima de todo nombre. Señor Jesucristo, te pedimos desde lo más profundo de nuestros corazones que no te alejes esta noche, Señor. Hemos venido, Señor, para ser bendecidos por ti. Señor, somos tu pueblo, somos el rebaño de tu mano, que has redimido, que has comprado con tu sangre preciosa y santa. Señor, tú nos has liberado. Estamos aquí en fe esta noche sabiendo, Señor, que eres el mismo hoy como lo fuiste en los días de Pablo. Y has preparado cosas gloriosas para tu pueblo hoy, Señor. Oh Dios, te damos gracias y te adoramos y te suplicamos que no te alejes tampoco en esta noche, Señor. Ayúdanos, bendícenos, desciende a nosotros, Señor, con tu poder divino, con tu espíritu, Señor. Señor, queremos más de ti, Señor, incluso esta noche. Bendícenos a todos, Señor, que estamos reunidos aquí en esta noche, grandes y pequeños, Señor. Quita de nuestro medio, de nuestros corazones, Señor, todo lo que nos perturba, para que podamos presentarnos libremente ante ti y gritar: tú estás presente, Señor. Alabanza y gloria y adoración a tu maravilloso y glorioso nombre de Jesús. Continúa bendiciéndonos, Señor, y acompáñanos. Bendice, Señor, a mi hermano que trae tu palabra, y bendícenos a todos los que escuchamos tu palabra por gracia. Te adoramos, Señor, y una vez más te rogamos, Señor, que nos ayudes a todos, Señor, y seremos ayudados en el nombre de Jesús. Amén. Ahora habla el hermano Frank. Gracias al Señor que podemos estar aquí de nuevo para adorar. Hemos oído que Pablo también pasó por muchos caminos difíciles y al final de su carrera pudo decir: he peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona de la vida. En ese momento, todo se olvida. Todo se acaba y podemos estar con el Señor todo el tiempo. Ojalá fuera ya así, entonces todos estaríamos mejor. Ahora bien, tenemos peticiones especiales de oración. Ahora pienso en la hermana de Eiffel. Ella tiene problemas de vista y de andar. Y cuando una persona no puede ni ver ni andar, es una gran necesidad. Y queremos acordarnos especialmente de ella. Y no solo recordarla, sino contar con que Dios haga un milagro. Muchas personas pueden acordarse piadosamente de los enfermos, Pero creo que Dios nos ha mostrado en su palabra que Él y su palabra son uno, y que su palabra y sus obras se corresponden o concuerdan. Y podemos creerlo, podemos creer eso. Que mis palabras no siempre coinciden con mis hechos, tú lo sabes, y las tuyas tampoco. Así que no nos debemos mucho el uno al otro. Pero Dios siempre hace coincidir palabra y obra. Y podemos ir un paso más allá. Podemos creer que incluso su iglesia y las promesas que Dios ha hecho deben seguir siendo válidas. No podemos dar cabida en nosotros a ningún otro pensamiento. Cualquier otro pensamiento es una duda sobre la palabra de Dios y, por tanto, sobre Dios mismo. Así que, a partir de ahora, contemos al 100% con la respuesta de Dios, porque no estamos para orar solo para que los enfermos sean bendecidos, sino que sean sanados. De eso se trata y no nos desprenderemos de ello. Dios nos ha agarrado y nosotros agarraremos lo que Dios nos tiene reservado. Estamos agradecidos a Dios, y cuando digo nosotros, me refiero a todos nosotros. Entonces me refiero a todos los que dan gracias a Dios con un corazón sincero. Cuando un hermano me llamó y me dijo: hermano Frank, ¿sabes que el Señor ya ha venido otra vez en 1963? Le dije: no, eso es nuevo para mí. Y él dijo: sí, él lo hizo en el hermano Branham, él regresó a esta tierra y ya estamos en el rapto ahora, la segunda fase del rapto. Sí, le dije, pues no he notado nada todavía de eso. Pero sea como sea, la gente está tan metida en el mensaje que han caído abajo y ya no los ves más, no los ves más. Pero nuestro corazón está grandemente afligido por ello. El hermano Branham realmente hizo una sola declaración y dijo: ¿cuál es el mensaje? Luego él mismo contestó la pregunta y dijo: es el llamado de atención o a despertar. Y ellos ahora dicen: ese es el llamado de atención o a despertar de 1 Tesalonicenses 4. Así que el llamado de despertar ya ha sido dado, y la segunda cosa es que el Señor vendrá hacia abajo tan pronto como su llamado a despertar se haga escuchar, y el resto la gente lo inventa. Pero de un rapto así y un retorno al Señor así podemos prescindir en este momento. Y si estas personas leyeran cuatro líneas más, podrían encontrar que él dice: ahora es el tiempo para que las lámparas sean limpiadas. Eso está inmediatamente después de lo otro. Y vamos a Mateo 25, dice: a medianoche se oyó un clamor: he aquí que viene el novio, salid a su encuentro. Es tan sencillo como eso si siguen leyendo. Y no se necesita ser muy listo para saberlo. Solo se necesita que el Espíritu de Dios los guíe a toda la verdad. El Espíritu de Dios es el espíritu más sobrio que hay en la tierra. Y los verdaderos hijos de Dios son las personas más sobrias y más normales que hay en la tierra. Ciertamente. Y sabemos que en todos los tiempos el Señor ha tenido gente que sabía esperar y que escuchaba lo que Él decía. Sin querer juzgar a nadie, pero puede suceder muy rápidamente que pensemos y entendamos de otra manera a como lo dijo el Señor. El Señor dijo una vez, refiriéndose a Juan: si quiero que éste se quede hasta que yo venga, entonces a ti qué te importa, ¿no? Así es como lo leemos. Y dice inmediatamente: corrió la voz entre los discípulos de que este discípulo no moriría. Pero el Señor no había dicho eso en absoluto. No dijo eso en absoluto. E inmediatamente lo malinterpretaron. Y si está tan cerca de malinterpretar las cosas que el Señor dice. Pero, Como he señalado a menudo, el malentendido no está en las palabras del Señor, está en nosotros. No en las palabras de Dios y no en el Espíritu de Dios. Si hay un malentendido, está solo en nosotros. Hemos escuchado una palabra gloriosa y todavía estoy pensando en algunas de las cosas que vimos durante el fin de semana. Se está haciendo más y más grande para mí. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios dejara la gloria, se hiciera hombre en Cristo y nos redimiera, nos reconciliara consigo mismo e hiciera un pacto eterno con nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que en estos últimos días oigamos, creamos y recibamos plenamente el último mensaje, el último hablar de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos dé la gracia de permanecer claros y sobrios hasta el final, pase lo que pase? Aquí Pablo expresó, en el verso 1, para esto ténganos todos por ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Un administrador es nombrado sobre una propiedad y tiene que administrarla fielmente. Y en la parábola que mencionó nuestro Señor, se dice que el Señor dio todo a sus administradores, varias libras, y a su vuelta nos preguntará qué hemos hecho con ello. Ya saben, tendremos que rendir cuentas, y Santiago escribe, sobre qué cuánto más tendremos que rendir cuentas los que enseñamos. Y dice, que nadie se empeñe en enseñar. Esto no es nada fácil. Evangelísticamente, cualquiera puede dar testimonio, pero doctrinalmente no es cosa fácil, porque de eso depende mucho. Aquí dice que todos nos tengan por... Bueno, no todo el mundo tuvo a Pablo por eso, y a nosotros tampoco nos tendrán por eso, pero todos los que creen reconocerán la forma en que Dios utiliza un ministerio para la iglesia. Y cada vez que Dios envía un ministerio, siempre es para edificación. Saben, el hermano Branham fue un ejemplo vivo para nosotros en este tiempo. El tiempo de los apóstoles fue hace casi 2000 años, pero el hermano Branham fue un ejemplo para estos días. Y él no se arrinconó en ninguna parte. Él podía predicar en cualquier lugar y Dios estaba con él y le ayudaba. Él no era una persona que iba a algún lugar y pensaba, ahora les voy a dar fuerte. Absolutamente no. Sino que lo que les llevaba era la gran oferta divina de la gracia y del amor de Dios. Y luego les presentó la verdad de la palabra hasta donde llegaba. Y sin embargo, él usó y también hizo y dijo el dicho, cuando predico en otro lugar, no puedo predicar todas estas cosas que puedo predicar aquí en mi iglesia local. Y él dijo además, yo como orador invitado debo honrar o respetar a la persona que me invitó y no usar la oportunidad ahora para hacer algo que no sería correcto. Y yo quiero decir que él tuvo que aprender tantas lecciones en su vida como predicador de una iglesia local, como pastor, tal vez de una manera dura, y luego supo exactamente cómo comportarse con otros en una iglesia cuando es un orador invitado. Y ustedes saben muy bien, todas esas cosas solo vienen a través de experiencias que Dios nos puede dar por gracia. Yo tenía un pensamiento en mi corazón cuando vine aquí hoy, que experimentáramos todo lo que está escrito en la palabra de Dios como una promesa. Que simplemente pongamos nuestras mentes en ello interiormente y diríamos, Señor, la promesa está escrita en la palabra, la he recibido en mi corazón con fe y ahora quiero verla cumplida por gracia. No podemos hacer otra cosa. No podemos seguir en la teoría, sino en la práctica. La palabra del Señor va al pecador para que se salve, al enfermo para que se sane, al atado para que se libere, al que necesita el bautismo del Espíritu para que lo reciba. Todas las promesas y todas las palabras de Dios no deben quedarse en lecciones visuales, sino que deben producir el resultado, el desenlace, deben producir nuestra experiencia con Dios. Y quiero decir que cuando leemos la palabra de Dios, sea donde sea, la palabra nos habla. Hemos oído que nadie juzgue antes de tiempo. Nadie juzgue. Pablo dice, yo ni siquiera soy capaz de juzgar sobre mí, porque ciertamente Dios juzga de manera muy distinta a cómo nosotros somos capaces de juzgar humanamente. Y sin embargo, aquí dice, juzgará Él todas las cosas cuando se manifiesten aún los pensamientos de los corazones, y entonces tendrá cada uno la debida alabanza de Dios. Aquí habríamos dicho exactamente lo contrario nosotros. Habríamos dicho aquí, cuando se manifiesten los pensamientos de los corazones, entonces cada uno le corresponderá el debido castigo. Siempre estamos tan inclinados al castigo, lo tenemos tan rápido con el castigo, pero no pensamos en nosotros mismos. Cuando pensamos en el castigo, siempre es sobre otros. Y cuando alguien dice, hermano Fran, llegará el momento en que gente como Ananías y Zafira caerán al suelo, entonces esas personas nunca piensan en sí mismas. Siempre piensan en los demás. Siempre piensan en los demás. Y eso no está bien. No lo digo como reproche, sino realmente como una observación. No tiene ningún sentido. Eche un vistazo a su Biblia. No solo está en la mía, sino también en la suya. Miren lo que dice aquí. El cual también sacará a la luz lo que está oculto en tinieblas y manifestará los pensamientos del corazón y entonces dará a cada uno. ¿Sí? Déjenme leer correctamente. Y entonces Dios dará a cada uno la alabanza debida. ¿Esperamos algo así? ¿Creen que Dios nos va a dejar plantados ese día? El fin de semana pasado, y también algunas veces antes, hicimos hincapié en que la obra redentora de Dios es, al fin y al cabo, una obra redentora consumada. Y la ira de Dios, la maldición de Dios, todo lo que debería habernos golpeado, ha golpeado de lleno a nuestro Señor y Salvador. ¿No es así? ¿Se le escapó algo? ¿Se libró de algo Él? El castigo cayó sobre Él para que tuviéramos paz, y por sus heridas fuimos sanados. Aquí el apóstol dice, por el Espíritu de Dios, que los pensamientos de los corazones serán manifestados, y entonces a cada uno le será dada su debida alabanza de parte de Dios. Ustedes pueden o no creerlo ahora, pero esta es la primera vez que lo he notado. Puede que ahora no lo crean, pero así es, 100%. Esta es la primera vez en mi vida que he notado esto. Y he subrayado este pasaje durante mucho tiempo, no solo hoy. Pero ustedes pueden verlo. Ustedes también lo tienen en sus Biblias. Es muy bonito. Y lo he subrayado en amarillo y también en rojo. Pero llega un momento en que las palabras te golpean de repente. Y el Señor habla y dice, escucha, no he venido a juzgarles, a reprenderles, a condenarles. Ciertamente vengo a llevarlos conmigo y a hacer que se sienten en mi mesa para que entren en mi gloria. Y seguramente ya hemos aprendido que no debemos volver a tener que tener miedo, sino que creamos de corazón por una vez que somos hijos de Dios. Todavía no se ha revelado lo que seremos. Eso solo significa en qué estado estaremos entonces. Pero que somos hijos de Dios, ya esto es claro. No es necesario que se aclare eso, pues ya está claro. Cuando se revele, entonces seremos como Él. Y Él no nos reprenderá, sino que nos llevará a su gloria. Y sin embargo, creo que esta palabra, por supuesto, se aplica a los elegidos, a los que estarán en la iglesia novia. En el sermón que se publicará en abril, hay este ejemplo de Daniel Curry, que estuvo en un rapto. Ustedes lo leerán. Él murió. Y luego fue llevado a través del espacio aéreo. Y él subió allá y dijo, aquí estoy, el evangelista que guió a mucha, mucha gente al Señor. Y pensó, las puertas del cielo estarán abiertas para él. Pero la voz dijo, tu nombre no está escrito aquí. Y ustedes pueden entonces imaginarse, mi nombre no está escrito aquí, etc. Pueden leerlo ustedes mismos después. Pero entonces estamos hablando de personas que no estaban destinados por Dios para tomar parte de la primera resurrección, sino en aquellos los que estarán en la segunda resurrección. Y eso es una diferencia muy grande. Pero creo que todos los que son elegidos por Dios y tienen la gracia de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias y creer la palabra revelada sin sacarle ni tampoco añadirle algo, ellos sellan la veracidad de Dios en sus propios corazones y no van más allá de lo que está escrito. Y hoy me gustaría preguntarles sobre la base de este pasaje de la Biblia que se ha leído, aquí en la última parte del versículo 6, no vayan más allá de lo que está escrito. Quisiera preguntar para asegurarme si hemos entendido en este lugar que cuando en el Nuevo Testamento se usa la frase está escrito o en las Escrituras o como dicen las Escrituras, etc., si sabemos que en realidad se refiere con ello al Antiguo Testamento. ¿Lo hemos entendido bien? Cuando aquí está escrito, no vayáis más allá de lo que está escrito. En aquel tiempo no había ningún Nuevo Testamento escrito. Solo tengo que enfatizar esto porque demasiada gente tiene la opinión, y lo he oído por teléfono estos días también. Sí, eso es lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Y entonces yo les digo, espera, ¿acaso que yo ahora diga algo diferente? ¿Cuándo se supone que eso fue corregido? Si Él ha dicho algo incorrecto, que Él se retracte. Yo no soy responsable de ello. Es solo un malentendido total entre los creyentes. Y se resisten con uñas y dientes y piensan que quieren que uno los quiere volver a la ley. Escuchen, nadie debe esperar que pongamos a nadie bajo la esclavitud de la ley. Eso realmente no sería bueno. Pero eso es necesario enfatizarlo cuando, por ejemplo, Hechos 17 dice, y los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si era así. ¿En qué leían? ¿Leían en Mateo? ¿Leían en Corintios? ¿Leían en Colosenses? ¿Dónde leían? Solo podían leer en lo que tenían, o sea, desde Génesis hasta Malaquías. Eso era todo lo que tenían, eso era todo lo que podían leer. Eso era todo lo que tenían a su alcance, y tenemos que entender eso de una vez por todas. Tendremos que decirlo unas cuantas veces más, porque es muy difícil que la gente deje a un lado estas viejas tradiciones que ahora han sido moldeadas y puedan ver entonces a Dios como el único Dios. No uno viejo y uno no joven en el Antiguo y Nuevo Testamento, sino el mismo Dios. El Dios del Antiguo es también el Dios del Nuevo. El que hizo las promesas en el Antiguo las cumple en el Nuevo. Tenemos que ver esto muy claramente y aceptarlo en nuestra fe. Lo que Pablo cuenta aquí, o sigue diciendo aquí, es una historia que siempre se repite. No solo era únicamente en aquel tiempo, sino que se repite una y otra vez en todas las épocas. Que hay creyentes que ya lo han recibido todo, que no necesitan nada más, que están llenos, que están en posesión de todas las riquezas. Y luego dice, de forma irónica, por supuesto, ustedes reinan sin nosotros. Según las palabras, era 100%. Todo eso era maravilloso. Y entonces él realmente dice, quiera Dios que realmente reinaran, pues entonces nosotros también vendríamos y ya tendríamos el gobierno real con ustedes. Pablo también a veces decía algunas cosas, así como en broma o irónicamente, con el fin de hacer saber enfáticamente a la gente que no se dejaría engañar por sus palabras vacías. Y por eso también al final la admonición, cuando vaya a vosotros, no pondré a prueba vuestras palabras, sino que veré si se ha manifestado el poder de Dios, si Dios ha salvado, si Dios ha sanado, si Dios ha confirmado su palabra. Llenar la boca, eso se hace rápidamente, pero al hacerlo el corazón puede seguir vacío. Y no queremos eso. Queremos que nuestro corazón esté lleno. Y si todavía no lo está, queremos que se llene. Y luego él continúa diciendo aquí en el verso 9, porque considero que Dios nos ha asignado a los apóstoles el último lugar como a criminales condenados a muerte, pues hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Así es exactamente. ¿Saben que casi nunca se reprende a la gente que se sienta en fila y escucha? Si alguien se adelanta y canta, pues se le reprende un poco. Si alguien pasa al frente y toca, tal vez también. Y si alguien pasa al frente y da un testimonio, tal vez también. Y si predica, entonces definitivamente. Y cuanto más a menudo alguien pasa al frente, más a menudo es reprendido. Y cuando un apóstol viene en revelación o con revelaciones divinas y con muchas cosas que iban contra la corriente de los demás, entonces eso ya era tal cosa. Realmente no faltaron las reprimendas y las críticas. Pero aún así, él siguió adelante y dijo, a nosotros los apóstoles se nos ha asignado el último lugar como a los condenados a muerte. Y así es con nosotros. Si alguien piensa que predicar es el camino del honor, que empiece a predicar, que empiece. Pronto será honrado. Todos nos encargaremos de eso, ¿no? Nos encargaremos de que sea honrado. No se preocupen por eso. Amados, ¿qué queremos hacer aquí esta noche? ¿Estamos solamente pasando el tiempo? No, estamos haciendo comparaciones. Y las comparaciones de aquel tiempo son tan ciertas hoy como lo eran entonces. La palabra de Dios es intemporal. Nadie puede decir, ah, sí, eso era para la época de Pablo. Ese tipo de personas existen también, lo crean o no. No solo gente que dice, sí, el Antiguo Testamento. También hay gente que dice, el viejo Pablo. ¿Lo han oído? Lo escuché con mis propios oídos. Pablo, por supuesto, Pablo habló para su tiempo. Sí, así es. Pero a través de él habló el Espíritu de Dios. Y la palabra del Señor permanece intemporal y siempre se aplica de la misma manera. Y luego dice, cada día somos afligidos, etcétera, etcétera. Y después dice aquí, no escribo esto para avergonzaros. Sin embargo, ya les ha avergonzado, ya les ha dicho lo que piensa, ya les ha dicho cómo son las cosas, y aún así les dice muy educadamente, no escribo esto para avergonzaros. Y yo creo que ellos con eso han ido a su interior y todos los que realmente tienen el Espíritu de Dios irán a su interior. No dirán, ajá, ahora nos tiene así, tenía el garrote escondido en sus espaldas y luego lo sacó tan corto y nos golpeó en la cabeza. No, aquellos que tienen el Espíritu de Dios no abofetearán a otros. Y aquellos que lo tienen no pensarán que fueron abofeteados, pero estaremos reunidos en la presencia de Dios. Y no todos los sermones estarán provistos de alguna manera de poderosas revelaciones, sino que también pueden ser tranquilas exhortaciones que nos ayuden a recibir mejor las revelaciones divinas y a aprovecharlas mejor para acercarnos más a Dios. A veces son las pequeñas cosas las que se interponen en la experiencia de las grandes cosas con Dios. No son las grandes cosas, sino realmente las pequeñas cosas que las que se interponen en el camino para experimentar las grandes cosas con Dios. Y cuando nos relajamos así ante el Señor y escuchamos su palabra con un corazón abierto, y también que debéis tener muchos miles de maestros, o como la traducción de Lutero aquí probablemente dice, si no recuerdo mal, disciplinarios. Así es. Usualmente es así. Los disciplinarios se tienen a sí mismos. Y disculpen si hay alguien aquí que nunca ha tenido hijos. Puede que no lo entienda del todo, pero la disciplina se ha dejado a los padres, después de todo, según la palabra de Dios. Dice, ¿dónde estaría el hijo a quien su padre no ha castigado? El castigo no se deja a los extraños, no a los tíos o a gente así, sino al padre. Y Dios se ha convertido en nuestro padre. Dios se ha convertido en nuestro padre por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y Él nos dice, si permanecéis sin ser castigados, entonces no sois verdaderos hijos, entonces sois bastardos fracasados. ¿Verdad? Así es. Pero digo otra vez, el castigo de los hijos, eso no se deja a toda la gente. No se equivoquen ahí, sino al Padre. Y Dios es nuestro Padre. No puedes venir y decir, bueno, ahora voy a castigar a tus hijos, voy a castigar a sus hijos. Sí, puedes intentar eso, pero nunca funciona. Dejemos el castigo a nuestro Padre Celestial y digamos, Señor, tú eres nuestro Dios. E Isaías, el gran profeta, lo dijo. Oh Dios, tú eres nuestro Padre. Abraham no sabe nada de nosotros, por eso acudimos a ti. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, a ti acudimos. Isaías 63:16. Y ante Él estamos también reunidos hoy aquí. Y Él castiga de una manera que duele, pero que es tan beneficiosa. Nuestro propio castigo es una cosa, pero si Dios mismo puede disciplinarnos, entonces podemos decir, bienaventurado aquel a quien el Señor disciplina o castiga. Así está escrito, a nuestros hijos, una vez que los hemos disciplinado fuertemente, yo lo hice 2 o 3 veces solamente, y me lo echan en cara en cada oportunidad, sí, me lo reprochan en cada oportunidad, y entonces sé muy bien que lo he hecho demasiado poco. Y también digo en la misma ocasión que muy pocas veces he hecho eso. Con Dios siempre es correcto, siempre equilibrado. Él nunca pierde la paciencia, sino que siempre castiga de tal manera que podamos soportarlo, aunque sintamos dolor en el proceso. Sin embargo, el aceite de la unción llega inmediatamente y después nos sentimos mejor que antes. De hecho, después de un castigo realmente bueno, al cabo de poco tiempo, uno tiene una sensación absolutamente hermosa. Sí, eso es cierto, todos podemos decirlo. Pero aquí se nos dice algo más. Ya lo hemos subrayado en el verso 20. Porque no en palabras se basa el reino de Dios, sino en poder. ¿Queréis, pues, que vaya a vosotros con vara, o con amor y con espíritu de mansedumbre? Cualquiera puede venir con vara, cualquiera puede golpear, pero como Padre en Cristo, Él estaba imbuido del amor de Dios. Y ya lo he dicho muchas veces, el palo en la mano del pastor no es para las ovejas, sino para el lobo, para las fieras rapaces. Por lo demás, el pastor puede apoyar la mano en él y caminar, pero no verás un pastor golpeando a las ovejas. Eso simplemente no existe. El pastor solo tiene una tarea, apacentar a las ovejas, y la segunda, estrellar al lobo si viene, pero no a las ovejas, sino realmente solo al lobo. Y por eso Pablo también dijo aquí, vengo con vara, pero él no veía lobos en esta gente, sino ovejas. Y dice, oh, con amor y espíritu de mansedumbre, que Dios nos conceda la gracia en todo momento, la palabra correcta en la forma correcta. Incluso el tono hace la música, como me han dicho. Yo no soy músico, no lo sé realmente, pero el sonido debe hacer la música. Así que no es solo lo que dices, sino cómo lo dices. Eso es lo que importa también. Y lo subrayé aquí hace tiempo. Cuando leemos los evangelios, notamos la diferencia, incluso en el ministerio de nuestro Señor. Cuando Él hablaba a los suyos, era de una manera muy diferente. Cuando hablaba a los escribas, incluso trillaba, volcaba las mesas, el celo del Señor realmente lo devoraba, como está escrito, lo consumía y se trastornó interiormente. Y la gente podría haber dicho, oh, pensé, Salvador, siempre eres tan amable o manso. ¿Qué está pasando aquí? Golpeaste la mesa y voló y le diste a cada uno aquí lo suyo. Como solía decir nuestro querido padre, cuando nos daba una bofetada fuerte, decía, eso te lo doy para tu camino. Y de hecho así era. Y así lo hizo el Señor en aquellos días. Y la gente lo tuvo que aceptar. Pero les digo, no tomen esto a la ligera. A pesar de que parece que se está diciendo a la ligera aquí, hay una enseñanza tan profunda en la lección de esta noche, en esta palabra, que ni siquiera podemos comprender en este momento. Nuestro Señor habló verdaderamente a los suyos con amor, diciendo, a vosotros os he dado a conocer los secretos del reino de Dios. He orado por vosotros, aunque Satanás haya deseado trastornaros. No os preocupéis, he orado por ustedes, todo irá bien. Pero dirigiéndose a los escribas les digo, paredes encaladas, sepulcros llenos de huesos de muertos. Pueden leerlo, Mateo 23, los siete ahí, seguidos, los apartó e incluso los puso en la picota, pero nunca los suyos, nunca los suyos. Así que trataba a los incrédulos, a los que le rechazaban y lo echaron, de forma muy diferente a cómo trataba a los que le aceptaban. Esa es la gran diferencia. Cuando llega una palabra de exhortación, siempre afecta a los que se apartan del Señor. Y sí, por supuesto, hay amonestación para nosotros, algo que también forma parte de ello. Está escrito, y me refiero a palabra de amonestación en el buen sentido, para los que se han convertido en creyentes. Para los demás siempre será dura, y se ofenderán por ello y dirán, así que ahora se ha referido a mí con ello. Mientras la palabra de Dios se dirija a nosotros y se refiere a nosotros, todo seguirá bien. Sería terrible que dejáramos de ser significativos, que Dios dejara de hablarnos. Sí, ¿qué pasaría entonces? Todo habría terminado para nosotros. Eso significaría que Dios nos ha dejado, que ha renunciado a nosotros. No, Dios se ha dirigido demasiado a nosotros como para abandonarnos. En Gólgata, el precio era demasiado alto para que nos dejara o abandonara. Nunca jamás. Nuestro Señor seguramente hará lo suyo en todos los suyos. Permítanme concluir expresando mi deseo. Está profundamente en mi corazón el deseo de ver de nuevo a Dios obrando en la congregación. Y me he dicho, hombre, no solo de palabra debes transmitir lo que Dios ha prometido y afirmado, sino con hecho y con verdad. Y una vez escandalicé mucho a la gente en una iglesia cuando dije, ninguno de los apóstoles predicó sanidad divina. Y todos se asombraron. Y yo había esperado eso y lo había dicho a propósito. Y es verdad. No pueden buscarme o encontrarme un solo lugar donde Pablo haya tenido una reunión y haya predicado sobre sanar a los enfermos, o Pedro, y uno solo, o Felipe. Pero puedo mostrarles muchas escrituras donde estos hombres predicaron el Evangelio de Jesucristo y sanaron a los enfermos y liberaron a los poseídos. Puedo mostrárselas todas, puedo mostrarles todas esas escrituras. Felipe en Samaria, Pablo llega a una isla, allí está el centurión, o quien quiera que fuese, ese jefe allí, que estaba enfermo, y cualquiera que fuera su nombre, fue sanado. Y yo les digo esta noche, Dios quiere llevarnos de vuelta allí. Él nos ha llamado. Prediquen el Evangelio. Estas señales seguirán a los que crean. Él nunca dijo, prediquen las señales. Él solo dijo, predicad el Evangelio. Y estas señales seguirán a los que crean. Y luego al final dice, y el Señor confirmó la palabra con señales y prodigios que siguieron. Señales y maravillas nunca han sido predicadas. Cristo crucificado ha sido predicado como el resucitado. Y Dios ha confirmado su palabra. Lo mismo debería ocurrirnos a nosotros en estos días. Para que prediquemos el Evangelio de tal manera piadosa que Él pueda entrar en medio de nosotros y en las asambleas o las reuniones de creyentes. Después de que la última resistencia, el último obstáculo haya sido eliminado y el camino esté realmente despejado y podamos remontarnos sin esfuerzo, sino llevados, transportados en alas de águila, remontándonos en fe para que la palabra de Dios pueda ser confirmada. Creemos que Dios ha restaurado y esto debe ser revelado. Queridos hermanos, debemos venir a la adoración con la convicción interna de que cada individuo experimentará y debe experimentar a Dios en cada culto. No podemos venir a las reuniones y solo cantar algunas canciones aquí, luego leer una palabra, luego orar y luego leer otra vez y orar otra vez. Eso no está bien. Eso ha sido bueno para el periodo de transición, pero ahora tenemos que venir a estar juntos ante el rostro de Dios, abrirnos ante Él, contar con su presencia, esperar a que Él venga en medio de nosotros y entonces su palabra sale en breve. Y entonces Él todavía puede tener tiempo para revelarse y trabajar o obrar como Él quiere, a través de la palabra, a través de la sangre y a través del Espíritu. ¿Cuántos de nosotros podemos creer que el Señor lo hará? Bueno, yo cuento con ello. Cuento con que Dios lo hará. Que llegaremos allí como administradores de los misterios de Dios. ¿Para qué vamos a ser administradores? ¿Para volver a limpiar siempre el polvo de las cosas bellas y sacarle brillo de nuevo? Eso no puede ser el objetivo. El objetivo de Dios es que nos da las cosas para nuestro bien. No solo para ponerlas en algún lugar bonito y alinearlas y decir, mira aquí, esta cosa está muy bien hecha aquí. No, todo lo que Dios ha dado no está puesto en exhibición, sino que tiene que ser experimentado, tiene que ser vivido. Está allí para nosotros como hijos de Dios. Y eso es lo que quiere Dios darnos por gracia. Y entonces también el reino de Dios no estará solo en las palabras, sino en la demostración del Espíritu y el poder. A todos ustedes que, y no me importa decirlo, tenéis el privilegio de escuchar la palabra de Dios y creer de todo corazón en Jesucristo, vuestro y nuestro Salvador, que una fe verdaderamente viva sea obrada en nuestros corazones por el Espíritu de Dios, para que Dios se revele. Debemos esperar que el Señor venga en medio de nosotros. Debemos contar con que Él bendice, contar con que Él salva, contar con que Él sana. Ese debe ser el sentido de nuestra reunión, que digamos, Señor, todo lo que hiciste entonces en tu ministerio y luego en la iglesia de Pentecostés, ¿por qué no lo vuelves a hacer desde la misma manera ahora? Y verán, no necesitamos hacer ningún esfuerzo, solo necesitamos creer. Y la fe moverá el brazo de Dios, y la mano derecha del Señor será exaltada y tendrá la victoria. Estoy convencido de ello. Con toda seguridad, Dios lo hará. Amén.